En el programa, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que este organismo se pronuncie respecto a la cuestionada Comisión Asesora contra la Desinformación. Según este documento, esta comisión debió haber sido creada por una ley aprobada por el Congreso y no mediante un decreto supremo, como ocurrió en este caso.
Todo mientras, en medio de su gira por Europa la semana pasada, el presidente Gabriel Boric anunció en Ginebra el proceso para que Chile sea un estado asociado al Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN.
Estamos con la ministra de Ciencia y Tecnología, Aysén Echeverría, aquí en el estudio, que le damos la bienvenida al programa. Ministra, bienvenida.
Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés Antonio.
¿Habían dicho ciencia? Porque a veces son varias...
No, es mucho más. Es mucho más largo. Es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
Ya. Todos los días estamos aprendiendo algo.
Como cinco cosas más.
No, pero ciencia y tecnología está perfecto.
Ya, fantástico. Partamos con este, porque nos contaba la ministra que venía llegando a la gira Europa. Muy interesante esto, ¿eh? ¿Y qué implicación tendría esto de ser miembro asociado del Centro de Investigación Nuclear? Pero en general, respecto de lo que es una visita presidencial y el alcance que puede tener para Chile participar, digamos, con esa potencia.
Ay, absolutamente. Esta gira estuvo centrada en los temas de inversión, de atraer inversión a Chile, de explicar cómo es la política de desarrollo sostenible que estamos avanzando y cómo la ciencia y la tecnología hoy día pasa a ser parte de estas estrategias de crecimiento económico, de política de desarrollo sostenible, ¿verdad? Hemos desarrollado en el último tiempo con mucha fuerza esta idea dentro del gobierno de que ciencia y tecnología tiene que apoyar el desarrollo económico porque es lo que nos permite hacerlo con cuidado al medio ambiente, haciéndonos cargo de las desigualdades y también agregándole valor a las producción o la industria que hoy día que existe. Entonces, en ese sentido, la primera parada que tuvimos como Ministerio de Ciencia fue en Ginebra, en este centro de investigación, el CERN, que para quienes no lo conocen es un túnel de 27 kilómetros de diámetro que está a menos de, o sea, bajo 100 metros de tierra de la ciudad de Ginebra y que se creó hace ya muchos años atrás con el objetivo de encontrar el origen del universo. Esa era la pregunta que tenía que responder. El origen de la vida, exacto.
Genial ese tema, sí.
Y para eso construyeron esta infraestructura que está llena de tecnología. No solo es la ciencia, sino que sistemas de imanes, mecanismos de comunicación, temas de sensores. De ahí han salido muchas de las tecnologías que hoy día se usan en los escáneres médicos, el World Wide Web como mecanismo de comunicación salió de ahí también. Y Chile participa de este espacio desde el 91 para temas científicos. Hoy día hay más de 80 científicos que hacen investigación en el CERN. Sin embargo, no participamos del desarrollo tecnológico. Es decir, cuando necesitan conductores para la energía del protón antes de que choque, son solo las empresas que pertenecen a los estados asociados quienes pueden postular esas licitaciones y desarrollar esa tecnología.
Ahí hay una clave muy importante.
Exacto. Y nosotros estuvimos trabajando con el CERN los últimos meses. Dijimos, mira, nosotros ya hemos desarrollado buena ciencia, ya tenemos tecnología hecha en Chile que es de alto nivel. ¿Qué tal si avanzamos en esta lógica de transformarnos en estado asociado? Y el CERN estaba encantado de hacerlo. Ellos nos conocen hace mucho tiempo, conocen bien Chile y por lo tanto lo vieron con muy buenos ojos. Y lo que hicimos con el presidente fue básicamente dar la señal de que iniciamos este proceso, poder reunirnos con la directora del centro, conocer un poco más de qué se trata y llevar al grupo de empresarias que iban en la delegación, ¿no? Hoy día habían...
¿Pero en qué puede aportar Chile a eso, por ejemplo?
En muchas cosas. Es
que Chile no tiene mucha industria, digamos.
Tiene. Es que eso es lo que ha cambiado, yo diría, en los últimos 10 años y es parte de la estrategia que estamos impulsando desde el Ministerio. Hoy día hay industrias que generan no solo tecnologías digitales, sino que tecnologías asociadas a manufactura avanzada, robótica, por ejemplo. A propósito del impulso que ha tenido la minería, se han desarrollado proveedores de distintas áreas que hoy día desarrollan esas cosas. Ayer en la tarde estuve en una empresa chilena aquí en Quilicura, se llama Colf, ellos están desarrollando, por ejemplo, el primer cargador de auto eléctrico hecho en Chile. Pero además exportan a distintos países sistemas de iluminación para faenas altamente complejas, que tienen mecanismos de comunicación particulares. Y así hay muchas otras. Y esas industrias que son poco visibles, de hecho hablamos poco de la tecnología hecha en Chile y eso es un problema porque no le damos el peso y el espacio que necesita, es la que se puede visibilizar a través de iniciativas como lo del CERN, pero también otras cosas. En Francia, por ejemplo, estuvimos con un grupo de empresarios franceses y luego con un grupo de startups francesas. Explicando cuáles son las políticas en Chile y tal, y ahí también hay mucho interés porque ya conocen, aparte de nuestra industria que desarrolla tecnología, de hacer inversiones conjuntas y de avanzar en esto que siempre hemos querido y que yo creo que ya estamos empezando a hacer, que es lograr generar valor agregado a partir de las industrias que tenemos hoy día que están basadas en recursos naturales.
¿Y eso es un proceso para entrar a ser Estado asociado?
Es un proceso que tiene...
¿Se puede demorar?
Yo diría que esperamos que 9 meses o por ahí.
Ah, perfecto. Ya,
pero es interesante...
No, claro.
Ah. Pero es interesante el proceso porque lo que hacen es que una vez presentada la aplicación, que va a ocurrir en esta semana, en octubre ya. Hay una reunión del Consejo y luego viene un grupo de expertos del CERN a evaluar a nuestro país. Y por lo tanto vamos a poder, con ellos, encontrar cuáles son las empresas que pueden participar, conocer mejor la ciencia, y a partir de ese proceso de evaluación se toma la decisión. Entonces, es un proceso, pero es un proceso que nos va a tener bien ocupados durante el próximo año.
¿Cuán relevante también tuvo que ver esta gira con respecto al tema del hidrógeno verde?
Muy importante. O sea, los temas principales fueron litio, hidrógeno verde, todo lo que estamos haciendo en materia de descarbonización.
Hay una carta que fue publicada por muchas asociaciones, muchas, no sé, son más de, no sé, aquí veo 30, 40, una cosa así o más, diría, que tiene que ver justamente con el tema del hidrógeno verde, la preocupación que está teniendo sobre todo en Magallanes y la Antártica también. ¿De qué manera es una carta abierta al presidente de la República de Chile? De hecho, me imagino que usted ya la ha leído porque hay notables científicos, antropólogos, etcétera, etcétera, que hablan de la preocupación, porque hemos hablado mucho del hidrógeno verde, pero la verdad que la instalación también tiene externalidades negativas. No es el hidrógeno verde, no es una burbuja que va por el mundo, sino que efectivamente genera un impacto social, económico, y además la posible generación de zonas de sacrificio. Entonces, cuéntanos un poco también qué es lo que pasa con esta carta. Esto finalmente van a atender alguna, es muy larga para poder explicarla, pero efectivamente es preocupación de gente de muchas fundaciones. Cuéntanos un poco.
Así es, y es lo que ocurre con todas las industrias nuevas. O sea, con el litio tenemos las mismas preocupaciones. Hoy día, cualquier industria grande que se desarrolla, sabemos que tiene impacto en el medio ambiente y en las comunidades. Eso es así. Y es por eso que... en todas estas políticas, el gobierno ha incorporado el componente medioambiental y el componente de investigación científica. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el presidente varias veces. ¿Significa eso que no va a tener ningún impacto? No. Evidente que va a tener un impacto. Todo lo que hacemos lo tiene. ¿Significa eso que no vamos a trabajar en que esos impactos sean los menores posibles y que haya un correcto balance entre protección de la biodiversidad y las comunidades y el desarrollo que se necesita? Esa es la línea en la que estamos trabajando. Es un balance súper difícil. Aquí nadie tiene la varita mágica.
Nosotros tenemos una institucionalidad que no ha funcionado en los últimos años. Hay algo que es súper relevante, que es cuando las industrias se instalan en ese lugar, se hace lo que tiene que ver con el impacto de evaluación ambiental. Sin embargo, lo que se llama la línea de base, es decir, que lo que hay en ese territorio y que se va a ver dañado en ese territorio, lo hace la propia empresa.
Así es.
Entonces, y eso es como una locura, es decir, entonces, vamos a seguir haciendo de la misma manera las cosas como se hicieron hace 20, 30 años atrás, porque tenemos la misma institucionalidad, no porque se quiera, finalmente los daños pueden terminar siendo los mismos también.
Pero déjame hacer algunas precisiones. Efectivamente, las líneas las levantan las empresas, pero existe un análisis respecto de esas líneas.
Claro.
Eso lo primero. Lo segundo es que hoy día, al incorporar el componente de investigación en todas estas políticas, en el litio con el instituto, en el hidrógeno verde con distintas iniciativas de investigación específicas a ese espacio, lo que hacemos es dotar de más conocimiento ese proceso de toma de decisión. Y por lo tanto, hay un ejemplo muy bonito que es lo voy a decir mal, así que perdona a los expertos, pero el lugar por donde pasan las aves cuando migran,
¿sí?,
que es un tema muy relevante en Magallanes, no porque no importen solamente las aves, sino que porque la forma como termina el continente hace que sea una especie de embudo por donde pasan todas las aves migratorias, y por lo tanto es un espacio que es muy muy relevante para biodiversidad. Son cosas que hemos estudiado desde la ciencia, y que esos mapas existen, y esos mapas están a disposición hoy día de las autoridades para efectos de, por ejemplo, determinar los lugares donde se instalan las distintas plantas. Entonces, hoy día... lo que quiero decir es que no es solo el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que es todo el conocimiento científico que ya se ha generado y que se va a generar que contribuye a ese proceso.
Claro, pero tengo entendido que nuestra institucionalidad no ha cambiado.
Nuestra institucionalidad, bueno, ha cambiado un poco.
No ha cambiado en términos, por ejemplo, no sé, dice que va a desaparecer el comité de ministros en el caso de, por ejemplo, la última ratio, pero por eso digo, realmente tenemos un sistema robusto que permita que el hidrógeno verde no vaya a generar una nueva zona de sacrificio en un lugar como Magallanes, la Antártica, que...
Es que cuando pensemos en institucionalidad, no es solo el sistema de evaluación de impacto ambiental.
No.
O sea, por ejemplo, tenemos todo el proceso de descentralización y el rol que tienen los gobiernos regionales. Hoy día los gobiernos regionales tienen herramientas que antes no estaban para poder definir, por ejemplo, planificación territorial. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se están actualizando los PROT, que son los planes regionales de ordenamiento territorial, que también apuntan en esta dirección. Tenemos instancias y políticas de participación que son mucho más amplias.
La preocupación de esta...
Pero por supuesto, ya. O sea, y es más, son ese tipo de preocupaciones las que han estado presentes en el diseño de todas las políticas y que hacen que incorporemos todos estos elementos. Yo creo que al revés, el que esas preocupaciones existen y se manifiesten también es parte del proceso que ha existido del gobierno de mostrar que esto tiene un impacto y que no es esto no es la varita mágica que va a resolver todos los problemas, sino que son políticas complejas que requieren de muchos acuerdos, de harto diseño, que va a haber algo de prueba y error porque no tenemos las soluciones diseñadas completamente, estamos aprendiendo en el proceso. Entonces, todo eso es parte de una discusión hoy día muy rica que se está dando en torno a esta industria y que se entiende en Europa. O sea, cuando uno habla, los europeos lo tienen clarito, que el medio ambiente hay que cuidarlo, así que es ministra, parte de la conversación también.
Quería hacer un pequeño paréntesis, porque no sé si es precisamente su ministerio, pero a mí me interesa mucho el tema de la energía renovable no convencionales. Y hoy día la industria chilena, donde Chile ha logrado un avance extraordinario, simplemente, está entre los 10 países más importantes del mundo, pero hay muchos problemas, hay montones de compañías. De hecho, vino la presidenta de la Comisión Europea a manifestar su preocupación por los miles de millones de dólares invertidos por Europa acá, y están con problemas. Hay muchas compañías que se están reorganizando. Y leí el Mercurio el fin de semana que, pese a que tenemos eso, puede que suban las cuentas. Cuando se supone que era todo. ¿Y por qué? Por el problema de la transmisión.
Exacto. Cartera del ministro Bardou, el ministro de Energía.
Pero ya que habló de eso, ya hablamos de
totalmente. Entonces vamos a ponernos sombrero, ministro Bardou, un segundo.
No, pero me imagino que nos podrá ver respecto de la salud de esa industria que es tan importante en Chile.
Totalmente.
En el mundo.
Y tiene mucho que ver con lo que conversábamos antes. O sea, hoy día cuando pensamos en líneas de transmisión, hay temas medioambientales involucrados. El reconocer la complejidad que tiene el desarrollo de una industria significa también generar espacios que a veces ralentizan algunos procesos, y eso es parte de lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo. Ahora, parte de la agenda en Europa, y por eso fue el ministro Bardou a la gira completa en el fondo, fue precisamente tener una discusión bien franca con muchas de las empresas que hoy día están invirtiendo en Chile. Yo, como no es mi cartera, evidentemente no puedo contar de esas conversaciones, pero sí que fue parte de la conversación con los distintos líderes y que lo que vimos fue una muy buena disposición a resolver muchos de los problemas que hay y también un reconocimiento de la importancia de los temas de protección del medio ambiente y cambio climático. O sea, durante muchos años lo vimos como una traba.
Sí.
Y la verdad es que no es una traba, es un mecanismo de sobrevivencia y tenemos que comprenderlo de esa manera. ¿Significa eso que es perfecto? Por supuesto que no, pero sí hay una alineación en los objetivos finales que se quiere lograr, y eso creo que es un muy buen pie para ir resolviendo los problemas que existen.
Ministra, ¿nos puede explicar, por favor, qué es lo que está pasando con la Comisión Asesora contra la Desinformación y esta arremetida así ya, pero brutal que ha tenido el Senado en contra de esto? ¿Hubo un error? ¿Por qué insistir en esto? A lo mejor hubo un error en cómo se planteó, en que se creyó que los medios de comunicación iban a estar incluidos. ¿Por qué no, de alguna manera, a lo mejor quizás como deshacerlo, bajar la animosidad, ya que los espíritus están tan agitados, y quizás hay otras cosas donde gastar la energía, a lo mejor también, ¿o no?
Mira, estuvimos en UNESCO, en OCDE, y estuvimos con el presidente Macron. Y en las tres reuniones, el tema de desinformación fue puesto por ellos, incluso antes de que nosotros lo planteáramos, en el sentido de que es una preocupación global y de que están viendo con mucho interés cómo está avanzando Chile en esta materia. Aquí, al igual que con los temas medioambientales, no hay una solución posible, sí hay el reconocimiento de que la desinformación es un problema global, y ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad?
Ya.
Estamos todos de acuerdo.
Sí.
Y como problema global que es, y complejo además, porque hoy día no es solamente una información, o sea, la forma en cómo hoy día se comunica la información es infinitamente más compleja, más rápida, y por canales mucho más diversos que lo que teníamos hace 10 años, y eso a través de las redes sociales, y eso también lo sabemos todos. Y hay muchos países que se están haciendo la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo cuidamos a nuestros ciudadanos? ¿Cómo cuidamos a nuestra democracia? ¿Cómo nos hacemos cargo de los temas, incluso vinculados con salud, asociados a la desinformación? Tanto es así que OCDE y UNESCO han recomendado a los países avanzar en entender y comprender esta materia. En algunos casos con éxito, han existido comisiones que no han funcionado, sin éxito, comisiones que no han funcionado. En otros casos con iniciativas pequeñitas, que aparten sin ambición, como la que tenemos nosotros, que lo que buscan es comprender un fenómeno para poder abordar el problema desde la política pública con mayor conocimiento. Eso genera preocupaciones y ha sido así en todo el mundo. O sea, cuando uno mira las experiencias de comisiones que estudian esta materia, o, a diferencia de la nuestra, que avanzan en definir qué es cierto, qué no es cierto, que no es lo que va a hacer nuestra comisión, se genera ruido, porque es un tema que asusta. Y asusta porque tiene que ver con libertad de expresión, porque tiene que ver con democracia, y es normal que asuste. Y está bien que asuste, nos tiene que tener a todos alerta, todos tenemos que estar preocupados de esta materia. Ahora, dicho eso, nuestra comisión, la que se creó, es una comisión que tiene un objetivo muy acotado, que es exclusivamente de recomendación y exclusivamente respecto de temas abstractos. Y lo quiero mencionar porque hoy día en la mañana estaba escuchando una entrevista del abogado que presentó el requerimiento y hablaba de que la comisión, por ejemplo, va a recibir consultas, y la comisión no va a recibir consultas, no está escrito en el decreto, precisamente porque no queremos que aborde casos particulares. Lo que queremos es que desde la ciencia y la tecnología, desde el conocimiento existente, mire un fenómeno en su abstracción.
No, sí, como nosotros hemos traído además a alguien que pertenece a la comisión, lo entendemos. De hecho, entonces lo que yo en lo personal no me queda tan claro es si es algo tan simple, tan común y que está pasando en el mundo, no entiendo por qué no se puede conversar con la gente del Senado y no terminar en el Tribunal Constitucional. O sea, hacer este medio, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son los canales que no se entendieron? ¿Usted ha ido a hablar con el senador Juan Antonio Coloma explicándole la situación?
O sea, hemos estado la ministra Vallejo y yo en varias comisiones del Senado y de la Cámara explicándolo.
¿Cuál es la motivación? Pues si no es en el conocimiento, ¿cuál es la motivación? ¿Es política? ¿Qué es lo que
política?
Yo creo que hay algo de eso. Hay de preocupación del ambiente. Yo me quiero quedar con algo que es lo que hemos repetido en las comisiones también, en el Congreso, en el fondo. Esta comisión va a emitir su primer informe en un mes y medio más, y el segundo en dos meses y medio más. Y lo que hemos pedido, y de hecho fue lo que acordamos con la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es una comisión que está más familiarizada con estas materias y que por lo tanto lo comprendió, creo, de mejor manera, es que cuando esos informes estén, la misma comisión los va a ir a presentar. O sea, nuestra comisión va a ir a la Cámara de Diputados a presentar su contenido. Porque más que explicarlo nosotros al infinito, que yo creo que es un ejercicio que ya sabemos que no está funcionando, es que los propios comisionados y el informe que emitan hable por sí mismo. Y cuando eso ocurra, yo creo que muchas de las preocupaciones también van a bajar.
Pero podría ser que no lo hagan, ya que ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional. Entonces, dígame, ¿cómo va a avanzar eso? ¿Cómo es, digamos?
¿Cómo funciona?
Sí, pues porque
el requerimiento se presentó. El hecho de que exista el requerimiento no significa que la comisión tiene que parar de funcionar a menos que el tribunal así lo determine. Hasta ahora no lo ha determinado así.
¿Qué le parece usted el requerimiento?
Nosotros creemos que no hay ningún vicio de inconstitucionalidad. O sea, el ministerio tiene muchas de estas comisiones, lo hemos abordado. No quiero hablarlo de locura. Aquí todos tenemos derecho a usar todas las herramientas que existen. Sí, en el análisis nuestro no creemos que haya un vicio de inconstitucionalidad. El decreto fue tomado razón por Contraloría, es parte de un proceso habitual que ha ocurrido muchas veces en el ministerio, y por lo tanto, al menos desde nuestra cartera estamos tranquilos de que esto se va a resolver
ministra,
de buena manera.
Déjame hacer una última, tenemos que cerrar, pero me piden que le pregunte por inteligencia artificial.
Sí.
¿Qué está pasando aquí en Chile? ¿Cómo estamos? ¿Hay problemas en los colegios? ¿Hay un montón de situaciones que se están dando?
Estamos, a ver, ocupados. Tenemos una política de inteligencia artificial que está en implementación. Tiene dos pilares, uno en uso y otro en capacidades. Hay un centro que ya se creó, hay gente estudiando la materia. Tenemos un componente de usos éticos de la inteligencia artificial que hoy día estamos trabajando con UNESCO, que lidera la subsecretaria Gainza de la cartera. Estamos trabajando ya desde mi equipo en colaboración con OCDE y con INRIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial francés, para generar una regulación en la materia que nos permita dos cosas. Uno, permitir que la tecnología siga avanzando, que eso es muy importante, es la misma línea que está tomando la OCDE, pero en segundo lugar, generar los resguardos para que los usos que son inadecuados de esa inteligencia artificial podamos tener resguardos legales para proteger básicamente a nuestra población.
Ministra,
solamente cortito sobre la inteligencia artificial, ya había una abogada que se estaba quejando ayer en La Tercera, hizo una editorial que decía que de alguna manera buscaba regular los sistemas de inteligencia artificial y podía generar algunos inconvenientes para la investigación. ¿Es así o no? algunos todavía... resguardos, alguna... Digo, ya están sí. algunos quejándose.
No, claro, todavía ni siquiera hay un borrador de proyecto de ley.
Es una media industria.
Así que, por supuesto.
hay apetitos que ya se están Exacto. estirando los dientes, ¿o
Pero
no?
Si me dan un segundito más, yo sé que estamos en el borde del tiempo. Esta es una tecnología que es muy importante y que puede generar muchos beneficios. Sí. Y como todos estos temas complejos, encontrar el balance entre promover la innovación y proteger a las personas, los derechos humanos, las capacidades que hoy día tenemos, es el balance que estamos buscando. No vamos a inventar la rueda en el hilo negro, lo estamos haciendo de la mano de la OCDE, que son probablemente los que están más avanzados, lo estamos haciendo en colaboración con la Unión Europea, que ya han también avanzado mucho en la discusión, y con UNESCO en materia de derechos humanos. Y por lo tanto... lo estamos haciendo con todos los resguardos para que ojalá sea una buena regulación y que nos permita estas dos cosas que son tan importantes.
Ministra, un gusto haberla escuchado, que tenga muy buen día y muchas gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien a Manuel Supera.
Estén bien.